Bueno, mira, Pablo, en 3 meses tuvimos que realizar mucho trabajo de escritorio, mucho trabajo hormiga, donde trabajamos básicamente para tener una economía más razonable, que estaba muy complicada la economía de la municipalidad. Las cuentas son muy difíciles, son duras, y bueno, estamos haciendo todo un trabajo de ingeniería que ya prácticamente lo tenemos más o menos ordenado. Hemos trabajado mucho para poder llegar a los pagos que necesita realizar la municipalidad cada fin de mes o cada principio de mes, sobre todo en cuanto a lo que es el personal de la municipalidad, que venía cobrando mal, venía cobrando fuera de tiempo y venía cobrando parcialmente a veces.
¿Se ha cortado la comunicación? Hemos perdido la señal con el intendente. Vamos a, bueno, es un día de problemas de comunicaciones. Le vamos a hacer una demanda a Telecom Argentina, a Claro, a Movistar, a todas esas empresas que brindan el servicio de una manera incorrecta. Estaba hablando el intendente justamente y estaba hablando del esfuerzo económico que está haciendo el municipio. Tal vez desde ese punto de vista, lo importante sea poder saber, ¿no? A ver, ¿cómo hace un municipio para poder acompañar los aumentos salariales si la recaudación no aumenta en el mismo porcentaje? Entendiendo que ya desde hace muchísimos años en la ciudad de Casilda el 70 o el 80% del presupuesto anual se va en pago de salarios. Eso es lo que habitualmente sucede, o lo que viene sucediendo en los últimos años, en los que creció muchísimo, ¿no? Ese porcentaje del presupuesto anual que se va en salarios. Está nuevamente el intendente en línea. Intendente, estás allí, ¿no? Guillermo.
Se cortó
Sí.
la conversación, no sé hasta dónde había
No,
llegado.
veníamos escuchándote claramente con relación a el gran esfuerzo que tuvo que hacer el municipio para poder llegar a pagar salarios, a cumplir con los compromisos de pago que se dan siempre y en ordenar esto del cobro de los empleados. Decías que los empleados venían cobrando parcialmente o fuera de tiempo.
Sí, eso es lo que venía pasando hasta diciembre. Pudimos organizar los pagos, pudimos llegar a pagar, fruto de una ingeniería importante en cuanto al control de sueldo y al control de gastos de la municipalidad. Estamos trabajando todavía con una pequeña parte que nos quedó del presupuesto 2023, todavía no tenemos presupuesto 2024. Así que imagínate que ese dinero cerrado, digamos esa cifra cerrada el año pasado, con la inflación que hemos tenido en los últimos meses, se diluyó mucho, ¿no? Se pierde mucho en el camino con la inflación y se hace todo más difícil, ¿no? Por otro lado, estamos trabajando con la provincia en algunos programas. La provincia también tuvo más o menos el mismo problema, está ordenando y ahora, con un poco de suerte, están empezando a ver cómo empezar a hacer programas con los municipios y comunas y empezar a hacer un poco de obras de gestión. Trabajando en varios en paralelo, te diría, ¿viste? Estamos pidiendo, pues estamos atendiendo muchas necesidades de la población. Estamos muy mal con la iluminación todavía, pero bueno, ahí sí ya con la provincia hicimos un acuerdo donde vamos a tomar un dinero de un programa como para comprar unas 1.500, 2.000 luminarias nuevas para la ciudad. Los focos que tiene la ciudad, hay muchos de ellos que son focos de tipo que tienen el foco viejo, ¿viste?
Sí,
El que
no
se
son ley.
enrosca, digamos, para decirlo de alguna manera, que tiene esos zócalos que se enroscan. Hay pocas marcas de esos focos, la mayoría son chinos y de muy mala calidad. Sea, vamos cambiando y por ahí ya te digo, hay lugares donde ya los tuvimos que cambiar 3 meses, algunos han durado menos de un mes. Tenemos ese tipo de inconvenientes, bueno, que se vienen arrastrando y también fruto un poco de la economía, donde hay cosas que no se consiguen, donde estamos renegando. Estamos trabajando mucho en la limpieza de la ciudad. No alcanzamos nunca, ahí necesitamos la colaboración de los vecinos, porque nos sucede que pasamos por un barrio que ya hay un cronograma estipulado, y suponte vos pasás, retirás los voluminosos y al otro día ya volvés a tener voluminosos en el mismo barrio. Por lo tanto, ese barrio tiene que esperar una semana para que vuelvan a pasar los recolectores de voluminosos de la municipalidad.
Sí, intendente, ahí le digo con relación a eso, porque de hecho fue un tema que hablamos mucho aquí en el micrófono de la radio, porque nos llegaban mensajes de oyentes. Principalmente de manera constructiva, ¿no? Como para mejorarlo. Allí hubo un error en la comunicación. En mí personalmente le hice una nota a Eduardo Crena, quien dijo al aire claramente que ya no había más un cronograma de recolección de voluminosos, que comenzaban
bueno,
haciendo.
Lo volvimos a instalar, Pablo.
Ah, por eso, porque primero nos claro, había
¿qué
hablado.
¿Qué pasaba con eso? ¿Sabes qué nos pasaba con eso? Que por ahí los camiones y las máquinas de la municipalidad tenían que hacer mucho recorrido de ir de una punta a la otra para sacar aleatoriamente los voluminosos, ¿me entendés? Suponte, qué sé yo, tenés que ir desde Chapeyú al Verde y es un trecho, entonces la idea es hacerlo por barrios enteros y con una tropa un poco más grande, ¿entendés? Llevar lo que está disponible, para los camiones y el personal disponible. Entonces volvimos a cambiar eso. Porque claro, los de 100.000 pasaron por acá y por acá no pasaron y por acá no pasaron. Entonces se volvió a dispersar, digamos. Entonces tuvimos que hacer un nuevo plan para recolección de voluminosos.
Claro, bueno, por
hay
eso.
Un cronograma. Claro, con eso no sé cuándo fue, Pablito.
No, pero no, pero a lo que voy es que acá empezaron a llegar, hará un mes atrás aproximadamente, empezaron a llegar mensajes. Yo hablo con Crena al aire y Crena me dice que el cronograma de días y de días de recolección de voluminosos había cambiado, que empezaban por lo que era Timmerman, Guom, San Carlos, Granaderos, y así iban barriendo la ciudad, y obviamente que iban a pasar en base a qué día, digamos, no es lo mismo si hay 100 montículos para juntar que 1000. Entonces, que hacían un barrido y que no tenían un día específico para cada barrio. ¿Qué es lo que pasó? Esta semana yo también estuve en contacto por ese tema con gente del municipio. Pasan el lunes por San Carlos y el lunes a la tarde hay de nuevo voluminosos afuera. Eso no es lo bueno, pero lo que me parece acá que necesitamos comunicarlo bien y además de eso ahora darle tiempo a la gente que se vuelva a acostumbrar. Porque recuerdo que cuando comenzamos con ese programa sirvió a los meses cuando la gente se hizo la costumbre, se educó y empezó a sacarlo el día que correspondía, ¿no? Me parece que pasa por
claro,
ahí la cosa.
Por eso volvimos a tomar la senda esa, Pablito, porque nos había más problemas todavía.
Claro.
Porque a veces uno quiere atender a la gente y digamos, en la voluntad de querer trabajar y arreglar este tipo de cosas y dar servicio, por ahí cometes errores. Entonces, bueno, volvimos un poquito al sistema de recolectar y se sigue haciendo así, pero más o menos sigue, digamos, un cronograma.
Claro. ¿Entendés? Sí, se volvió a lo que había
un lado de Castillo y que termina en el otro. Porque cuando quisimos volver un poquito atrás, ¿qué nos pasaba? Que se dispersaba la gente, que ya no, por ahí a veces no tenés control de dónde están retirando voluminosos, es como que se desordenó de nuevo.
Bien.
Y la gente también, viste, por ahí nos tiene que acompañar en ese sentido, decir, bueno, sacamos tal día. A veces el voluminoso también se confunde, Pablo, porque a veces el voluminoso es como hace poquito vimos cerca de la municipalidad, un vecino que sacó toda su vereda, que es una vereda muy larga, gente muy grande, y estaba repleto de hojas de gomero, se han podado un gomero o algo así. Ya cuando esos residuos voluminosos exceden, digamos, la capacidad de retiro, para eso la ordenanza dice que hay que poner
un volquete.
Dos volquetes, exacto. Lo mismo sucede con los residuos sólidos, porque por ahí están haciendo una construcción y te dejan todo el escombro en la calle. Para la municipalidad es muy complejo eso.
Sí,
ten en cuenta que es muy importante que la gente entienda y tener en cuenta que los reclamos son atendidos dentro de lo posible, pero estamos haciendo un alumbrado, barrido y limpieza de la ciudad con un impuesto exiguo, un impuesto que hoy a la municipalidad le queda más o menos de promedio 1.400 pesos. O sea, es $1.40. Yo me puse a buscar en internet, Pablo, y te aseguro que no hay lugares donde se pueda alumbrar, barrer y limpiar una ciudad por $1.40, que para colmo no lo puede pagar toda la gente. estamos ahí en un déficit importante. Nosotros respetamos dentro de la contingencia, digamos, lo mal que la estamos pasando económicamente, tratamos de no tocar al vecino en ese sentido, pero bueno, va a haber un momento en que va a haber que sincerar ese impuesto municipal de alumbrado, barrido y limpieza, porque es inviable, no hay manera de sostener las máquinas, no hay manera de cargar combustible. Obviamente, de ninguna manera podemos cambiar máquinas, sí podemos, uh-huh. Ahora estamos con un programita para comprar nuevas bordeadoras, viste, para corte de pasto, que se van rompiendo, porque las máquinas, digamos, no tienen un uso normal en la municipalidad, sino que son máquinas que funcionan mucho tiempo corrido y todos los días. Entonces, se hace complejo poder equiparse, se hace complejo poder ponerles combustible, arreglar las que se rompen, y todo eso debería salir de un impuesto municipal que vale, nos queda en la municipalidad 1.400 pesos, que es el valor menor a una tabla de cigarrillos, uh-huh. o a dos porciones de pizza, o no sé, o una cerveza.
Guillermo, digamos,
realmente hay un desfasaje importante en ese sentido. Nosotros cuando arrancamos no quisimos tocarlo, está por 3 meses, como sabrás y verás, el impuesto municipal llega en una sola hoja, de color blanco, llegan 3 meses en una hoja.
Sí.
Ese también es un programa de papelización, de ahorrar dinero, de ser ecológicos en cuanto al papel, porque la municipalidad y las instituciones son grandes productoras de residuo papel. Uh-huh. Todo ese residuo papel realmente significa que cada vez vamos a tener más árboles y cada vez vamos a tener más problemas. Uh-huh. O sea, estamos trabajando en muchas cosas en paralelo, Pablo.
Guille,
contaba, no sé si escuchaste lo del programa de las luces.
Sí, sí, que ibas a comprar, que la idea era tomar el dinero de un programa para poder comprar unas 1.500 luminarias aproximadamente, lo comentabas hace un ratito.
Yo no sé si sabés, pero una luminaria varía entre 100.000 y 200.000 pesos, una luminaria LED de buen volumen, ¿entendés? O sea,
entiendo que son costosas. También entiendo que la iluminación o el alumbrado público en la ciudad de Casilda hoy es uno de los grandes, no hoy, no por hoy, digo, ¿no? En la última década, no acompañó el crecimiento de la ciudad por dos motivos. Falta de alumbrado, es decir, falta de reposición de luces cuando se rompen, y otro, vetustas, columnas que quedan en el medio de los árboles y no sirven para nada. Entonces, bueno, me parece que desde ese punto de vista hay que trabajar para modernizar el alumbrado público.
A tratar, exacto, porque el alumbrado va de la mano de la poda, Pablo. A ver, de nada sirve poner la mejor luz y un árbol te la tapa. Pero hace 20 años que no se poda la ciudad. 20 años. Hay una ley donde dice que todos los árboles son de la provincia. Y desde mi punto de vista hay que darnos el debate de que la poda es necesaria.
Uh-huh. Bueno,
tanto la poda de fronda como la poda de raíces, como el recorte de raíces, porque estamos haciendo un relevamiento, el ingeniero que tenemos está haciendo un relevamiento de árboles de Casilda, y bueno, está recibiendo reclamos. El primer día, para que vos te des una idea, casi renuncia porque le llevaron 90 reclamos en no sé cuánto tiempo, y gente enojada que hace años que está reclamando y que no recibe respuesta. Uh-huh. Gente que el árbol se le metió hasta en la casa, para que te des una idea desde las raíces, ¿no?
Guillermo,
por otro lado, sí, decime, Pablo.
No, digo, si no podemos podar porque hay una ley que nos lo impide, en cuanto a para mejorar el alumbrado, tendremos que ver la posibilidad de modificar columnas y hacer columnas bajas que queden por debajo de la copa.
Podar, Pablo, lo que no poda el hombre lo poda Dios, Pablo, hay que podar. Las plantas se tienen que podar en el ámbito urbano.
Entonces podemos...
Se van a morir las plantas por podar.
No, obvio.
Porque, viste, si una planta que no se poda y que no está en condiciones, un día de tormenta o se te cae encima de un coche o alguna persona, Dios quiera que nunca, pero pasan ese tipo de cosas, o te hace un corte del cableado de electricidad, donde los pobres muchachos de la EPE están desesperados también, y eso lo estamos trabajando con ellos. Estamos estudiando y estamos, incluso a nivel provincial se está debatiendo el tema de la poda de árboles, porque realmente es algo que hay que atender. Los árboles se han desmadrado en los últimos 20 años.
Uh-huh.
Y está bueno que tengamos un programa real, consciente, y tomemos conciencia que el árbol no se va a morir por podarlo correctamente, porque hay sistemas de poda, está todo, hay casística, todo eso se hace que va a ser profesionales formados en la universidad, ¿viste? Ingenieros agrónomos que son especialistas en ese tipo de trabajo. Uh-huh. Y bueno, y árboles que va a haber que retirar, porque ya realmente están en muy malas condiciones, muy enfermos, y después se iban reponiendo, por supuesto, ¿no? Están también en un programa de espacios verdes, de reposición de árboles, pero bueno, esto es una problemática que lamentablemente se viene arrastrando, y bueno, detectamos que este tipo de cosas son cosas que hay que realizar, son cosas que hay que hacer. Es muy difícil en 3 meses de gestión poder ordenar una gran cantidad de problemas que se vienen de años atrás, y no me voy a convertir en el político clásico que le echa la culpa a la gestión anterior. Eso no es así. Esto es un arrastre de mucho tiempo, así que bueno, agarramos el toro por las astas y vamos a hacer lo necesario y lo que tengamos que hacer.
Intendente,
no es época de poda ahora, es época de corte de pasto, que para colmo, fíjate que fue un año lluvioso. El otro día uno de los muchachos se encargó de medir que el pasto creció casi 15 centímetros de una lluvia de día viernes a día martes. Claro. Y claro, salen y nunca se da abasto. La ciudad se ha hecho muy grande, Pablo. Hoy no soy intendente de una ciudad, soy intendente de dos ciudades.
Intendente, ahí tengo muchas consultas personales y empiezan a llegar mensajes. Siempre los mensajes, por respeto al oyente, los leemos, pero más allá de eso, quiero volver al tema inicial de del pago de salarios. Usted habló de cuentas muy ajustadas en el municipio y se viene una paritaria por delante que no se sabe cuál va a ser el techo. ¿Lo asusta?
No, todavía no sabemos.
Por eso, ¿lo asusta la paritaria nueva? ¿Tienen herramientas guardadas como para poder aplicar en ese momento o nada? ¿O es ver qué es lo que pasa?
Mira, la paritaria nueva a mí no me asusta nada para empezar a charlar. Sí me preocupa porque uno trata de dar respuesta a lo mejor posible. Yo creo que los gremios también están entendiendo la situación general. El dinero no le alcanza, no solo al municipal, no le alcanza a nadie, no le alcanza al vecino. Tenemos lugares en Casilda donde hay mucha pobreza, donde estamos detectando que cada vez las cosas están peor, lo estamos trabajando también, hay un equipo trabajando en Nueva Roma Profundo, acompañando las contingencias de necesidad urgente de la gente, que es la alimentación, que en realidad lo hacemos de la municipalidad con toda la voluntad posible, porque todavía no estamos tampoco recibiendo respuestas de la provincia también le preocupa la situación. Fíjate vos que nosotros teníamos preparado pagar el sueldo del mes pasado, se pagó el último día del mes. Uh-huh. Y en el medio de eso una paritaria lo aumentó un 30%. Tuvimos que igual hacer otro tipo de ingeniería y tratar de saldarlo, y lo saldamos. Ahora, si las paritarias se siguen desmadrando y a la municipalidad no le entra el dinero que tiene que entrar en consecuencia, digamos, del proceso inflacionario, en consecuencia de que no se están aumentando las tasas y todo eso, se nos hace difícil. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahorros no tiene la municipalidad, así te lo digo. O sea, no tiene.
Sí, vive al día.
Claro, está al día. Estamos uh-huh. al día. Por lo menos estamos al día y estamos tratando de no atrasarnos. Uh-huh. Por otro lado, aparecen situaciones, si yo, por ejemplo, te puedo decir un juicio que viene de 4 gestiones atrás, que la municipalidad lo pierde en todas las instancias, porque se continuó, nunca...
Digamos, ¿de qué estamos hablando? ¿De SAPEM?
No, ¿de qué estamos? SAPEM es otro tema también. Uh-huh. SAPEM tenía un atraso importante, y estamos poniendo al día para que no se caiga el convenio firmado por la municipalidad y SAPEM hace unos 4 años atrás, no, 3 años y algo atrás. En este momento estamos constituyendo el nuevo organigrama de SAPEM y estamos tratando de intervenir para ver cómo están bien los números de SAPEM.
¿Cuándo asumirían las nuevas autoridades de SAPEM?
Mira, yo creo que a corto plazo, me parece que ya la semana que viene estaríamos en condiciones de presentar la gente que va a asumir.
Uh-huh. Bien, digamos, va a haber nuevas personas a cargo, porque tengamos en cuenta que todavía no había asumido nadie desde la gestión anterior, ¿no?
No, seguía como un piloto automático, porque bueno, el tema, ¿sabes cuál es, Pablo? Que hay gente que vos convocas gente para que trabaje y los sueldos son tan exiguos a veces que a la gente le cuesta comprometerse con la realidad esta. Uh-huh. ¿Entendés? Un tipo que es un privado, que trabaja en lo suyo, y que tiene una empresa o que tiene una profesión o lo que tenga, tiene que tener muchas ganas, digamos, de ponerle voluntad para venir a trabajar por muy poco dinero y sobre muchos problemas, porque es una ecuación difícil, ¿viste? Primero que tienen que vivir y viven mucho mejor, cualquier profesional vive mucho mejor de su profesión que de un sueldo del Estado, en este caso, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Todo lo que son sueldos de gestión se acotaron un montón, se acotó mucha gente, hemos tomado gente de planta de la municipalidad que está trabajando en gestión, un poco para ahorrar sueldos. Uh-huh. Hace poquito tuvimos que realizar un cambio en una de las áreas de la municipalidad y pusimos una persona que viene del personal municipal a trabajar con categoría alta, pero viene el personal municipal y eso nos permite también tener un ahorro en cuanto a lo que es el staff de gestión. Uh-huh. Hay muchas cosas que se vienen realizando que por ahí no se ven, yo sé que hay cosas que no se ven. Estamos haciendo lo que no se ve en realidad, prácticamente hoy por hoy estamos en eso. Todavía no estamos mostrando gestión en cuanto a mejoras de muchas cosas que tenemos muy claro que hay que mejorar, pero todavía no es el momento para dar respuesta porque, bueno, no alcanza la guita, es sencillo esto.
Uh-huh. Yo te voy cambiando de temas para poder entrar con todo. Tuviste una reunión con Franco Bartolacci, con el rector de la UNR. ¿Sobre qué temas? ¿Cuál es la idea?
No, nosotros dijimos el primer día que vamos a trabajar con la universidad. Primero que con la universidad tenemos un convenio marco muy abarcativo donde tanto uno como otro se comprometen a hacer mejoras, lo que puede ser edilicio, todo lo que se necesite, sobre todo en educación también, donde ya a no muy largo plazo vamos a instalar la escuela de oficios que viene de la universidad, trabajando programas donde nosotros podemos asesorarnos con la universidad, hacer cosas juntos. Obviamente, o sea que yo vengo de la universidad y Franco, hasta te digo, es un amigo personal porque hemos gestionado juntos, él siendo el decano de su facultad y yo de la mía en ese momento, así que tenemos una relación muy fluida. Yo lo iba a visitar y bueno, debí a esta visita. Franco vino también por otras cuestiones, pero bueno, vino principalmente a charlar un poco de cómo estaba la universidad en ese momento. Cada uno explicó un poco los problemas que estamos teniendo en gestión del nuevo gobierno y bueno, y ver cómo nos acompañamos, ¿no? Porque básicamente esto es un acompañamiento comunitario, que es también lo que yo propongo a la ciudadanía, ¿ves? Que te acompañen, porque se hace, si no, muy complejo. O sea, no hay un mago de la lámpara que por un acto mágico vaya a resolver la situación que tiene la ciudad. Esto necesita mucho trabajo. También necesita tiempo, porque los tiempos que tiene la gestión pública no son los tiempos humanos, ¿viste? Las cosas se atrasan, hay burocracia. Yo tengo acordado esto de las luces, pero a ver, no sé cuándo lo vamos a implementar. Sé que es a corto plazo, estamos hablando de un mes, tal vez un mes y medio, que vamos a poder empezar a hacer el cambio de luminarias. Pero, viste, depende a veces de los tiempos también del Estado, donde hay licitaciones, donde hay un montón de situaciones que la gente no ve que se tienen que gestionar y se están haciendo. Uh-huh. Entonces, no es un panorama bueno porque la República está mal. Digamos, si bien hay cosas que supongo que eran necesarias hacer, las formas de hacer las cosas que implementa el Gobierno Nacional, por ahí son un poco crueles con la clase que trabaja, con la clase trabajadora, que en definitiva es siempre la que sostiene el movimiento económico de la República.
Guillermo, llegan mensajes de oyentes al 630024. Recién vos hablabas de el trabajo de lo que antes se llamaba acción social, ¿no? Sí. Esto de trabajar en los barrios o con necesidades. Bueno, esto es un poco más amplio, pero es un oyente que dice: Pablo, buen día, inquietudes para el intendente Franchella. Si se puede, ¿existe algún programa de prevención y tratamiento de adicciones, alcohol y drogas? ¿Y cómo va ese programa, si es que lo hay? ¿Cuál es el diagnóstico, teniendo en cuenta que esta situación se asocia a violencia intrafamiliar, convivencia social y robos en la ciudad? Si la ciudad cuenta con programas de apoyo a emprendimientos como medidas de choque para mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas en condición de pobreza. Bueno, ¿cómo ves esta situación que evidentemente está creciente? El tema de la migración de personas por situaciones de empleo y oportunidades que hay acá en la ciudad o no.
Son algunas de las consultas, todas relacionadas con el trabajo social, es decir, con lo que viene sucediendo, desde adicciones hasta, obviamente, condiciones laborales, si están trabajando en eso.
Todo eso estamos trabajando muy fuerte con la provincia, porque también es como decís vos, el tema de la drogadicción que está instalado y que sabemos que existe y no podemos negarlo. Es muy difícil combatirlo, tenemos por ahora que convivir con eso, porque hay tantos intereses económicos ahí que es una red que se ha hecho muy compleja en la provincia de Santa Fe, en esta zona, y bueno, por supuesto que ningún pueblo, municipio está fuera de esto. Todos tenemos el mismo problema, mayor o menor grado. Todo eso se está atendiendo. El programa desde la provincia estamos esperando que nos acompañen, porque, por ejemplo, hay un programa que es el programa CANIS, que la provincia cerró, el centro CANIS, y ahora está viendo cómo retomarlo, porque hay muchas situaciones, digamos, desde la municipalidad nosotros podemos acompañar, pero no podemos garantizar ni salud, no podemos garantizar salud y no podemos garantizar educación. Yo creo que todo pasa por la educación básica y elemental, ¿viste? O sea, todo esto pasa por la parte de tratar de llegar a la gente, llegar a los chicos, a los más chiquitos, desde ahí empezar a trabajar este tipo de situaciones, porque bueno, ya cuando son adultos se empieza a complicar. Si a esto lo sumas la degradación del tejido social, claro, se convierte en un gran problema.
Usted, intendente, si me permite, no, la costumbre a veces. Lo voy a tutear.
De la tropa.
Guillermo, si vos me permitís, a ver, un aporte, porque a mí no me gusta nunca vender espejitos de colores con algunas cuestiones que uno se jacta de hablar en un micrófono, lo digo principalmente por nosotros como periodistas, ¿no? O uno dice que podría existir y sabe que en la realidad es impracticable. Entonces, ¿para qué voy a hablar de algo que no lo puedo llevar a cabo? Con relación a lo que recién el oyente planteaba acerca de el tratamiento de adicciones y demás, muchas veces escuché a mucha gente diciendo, sí, estamos trabajando. Yo digo la verdad, por la experiencia que uno tiene de ver gente conocida y demás, jamás el Estado ha brindado grandes servicios para realmente poder sacar a alguien de las adicciones. Y el problema del narcotráfico y de las drogas es mundial y no lo puede resolver el gobierno de los Estados Unidos, difícilmente lo podamos resolver nosotros, digo, ¿no? A lo que yo planteo es lo siguiente, me parece que desde un municipio como Casilda, lo mejor que se puede hacer es gestionar desde el ámbito privado a sistemas que se sepa funcionan y tienen resultados para que estén más al acceso de la gente de Casilda, ni más ni menos que eso. Es decir, yo no espero que el gobierno de la provincia venga y me ponga un centro de control de adicciones y de tratamiento a chicos adictos en Casilda y que funcione, porque nunca ha sucedido. Porque siendo siempre soluciones a medias, porque terminan siendo centros de día y se sabe que a la persona que cae en una adicción para poder tratarla, o al menos desde mi punto de vista, hay que extraerla de la comunidad en la que se desarrollaba. Entonces, a veces, poder gestionar para poder tener más a la mano de la ciudad sistemas que a lo mejor son privados, son público-privados, hay una parte que uno tiene que pagar y la otra que puede aportar el Estado, que se sabe que funcionan, que tienen resultados y que uno ya los conoce, me parece, ¿no? Porque, qué sé yo.
Sí, sí. La mayoría de este tipo de problemática las aborda también, hay instituciones sin fines de lucro que también colaboran con esta situación, ¿viste? Porque armar estructuras de ese tipo significan armar estructuras con personal, con parte de edilicia, con un montón de cuestiones que hoy son complicadas de tener desde lo económico. Pero bueno, es una parte más de la problemática que tenemos en varias cosas. El tema de adicciones, como te digo yo, me parece que hay que abordarlo desde la educación y desde la primera infancia, ¿viste? Empezar a trabajar eso, porque lo que ya está instalado es difícil de corregir. Lo que sí podemos evitar desde la educación es que eso se siga fomentando, que siga sucediendo ese tipo de problemas. Lo que pasa es que tiene que ver con un gran negocio a nivel mundial, y vos sabés que los intereses económicos a veces están por encima, lamentablemente, de otras situaciones. Entonces, donde hay mucha plata es difícil. Fíjate lo que le cuesta a la ciudad de Rosario el tema de la drogadicción y el delito. Acá, por suerte, digamos, no tenemos, a ver, tenemos delito, tenemos hechos que te diría son hechos menores, excepto una cuestión desgraciada que sucedió hace muy poquito. Acá no, prácticamente no hay muertos por la droga, ¿entendés? O sea, se controla, se allana, se detienen, esa es función de la policía, tampoco es función de la municipalidad, porque lo que tienen que garantizar ese tipo de situaciones es la policía y la justicia. Eso es inmanejable para la municipalidad, nosotros no tenemos injerencia sobre eso. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y nosotros fuertemente acompañar en lo que nos pidan. De hecho, cuando hay algún tipo de procedimiento de policía, pide acompañamiento de la municipalidad para que haya personal de la municipalidad cortando lugares, acompañando en un procedimiento, pero no nos podemos meter. No tenemos forma, digamos, de accionar ahí, porque no tenemos poder de accionar ahí. No se nos permite trabajar eso, y por suerte no se nos permite, porque no podríamos dar respuesta. O sea, no tenemos la gente preparada para eso.
Es muy grande.
Claro, es que la gente se prepara en otros espacios, no en la municipalidad, para tratar un tema como las adicciones. Igualmente, desde el servicio social hay mucha contención, se atienden todos los casos posibles. Nosotros ya tengo un informe de todo lo que ha hecho Acción Social de la municipalidad, que trabaja muchísimo, pero bueno, trabaja como puede, porque no se da abasto hoy por hoy a poder darle comida a toda la gente que necesita comer, que es una necesidad básica, elemental, ¿entendés? Y hay que ser cuidadosos también con eso, para que eso vaya al destino que tiene que ir, porque si vos lo liberás, hay gente que lamentablemente se aprovecha de ese tipo de situaciones. Entonces, en vez de comprar comida, pudiendo, se compran droga los pibes, ¿me entendés? Y no es tan sencillo regular eso, hay que estar estudiando todos y cada uno de los casos. Es una problemática muy, muy compleja, como decís vos, nadie hasta ahora la pudo solucionar. Y yo creo que la solución es, como te vuelvo a repetir, y es lo que yo creo, pienso y estoy como seguro de que puede ser así, es desde la educación a primera edad.
Sí, bueno, eso es
empezar a pensar en una política de Estado al respecto de eso. Pero bueno, y sobre lo instalado, convivir, accionar y acompañar todo lo que se pueda, tanto a la justicia como a la policía, para que esas cosas empiecen a hacer.
Prevención principalmente, intendente.
No, todo es prevención, Pablo.
Sería lo que usted plantea,
en la salud, la educación. Se necesita prevención, en la drogadicción se necesita prevención, en el delito se necesita prevención. Eso ahorra un montón de cosas, ¿viste? Porque después, cuando tenés instalado el problema, ya te resulta complicado resolverlo. Y los problemas, bueno, llegaron a un punto en que se instalaron. Y tiene que ver, ya te digo, con la degradación del tejido social. Estamos muy mal los argentinos.
Guillermo, tengo más consultas que van, dale, por otro lado. Buen día, Pablo y Anita. ¿Por qué no le preguntan al intendente por las calles que son intransitables? ¿Tienen algún programa de mejora de calles, de pavimento y demás?
Sí, lo que no tenemos todavía la son plata. Máquinas acordes, Pablo. Las máquinas están muy deterioradas. En este momento la única máquina que tenemos para hacer el alisamiento de calles está rota. Es una máquina muy vieja, y estamos esperando también que la provincia suelte un programa que se llama Equipar, a ver si podemos adquirir maquinaria acorde a la necesidad de Casilda. Yo a veces paso por los pueblos y digo, pucha, mira que está bueno, qué lindo que pudieron, pero claro, ellos con una máquina lo arreglan. Nosotros tenemos de 4 a 5 pueblos solamente en Nueva Roma, Pablo. Esa es una de las cuestiones que a veces la gente no ve. Yo vivo en Nueva Roma. De hecho, mira, una de las cuestiones por la cual decidí participar en una elección es por la realidad que yo estaba viendo en un barrio en el que no había vivido nunca. Yo siempre viví en el centro, toda mi vida viví en el centro. Y ahora estoy mucho tiempo en Nueva Roma, y eso fue lo que me hizo adquirir un compromiso diferente con la ciudad, porque estaba viendo que esto estaba cada vez más en decadencia.
De Nueva Roma llegan muchos reclamos. De Nueva Roma llegan a la radio muchísimos reclamos con relación, por ejemplo, al mantenimiento de, del pasto en esta época de verano y demás, ¿no? Ahora, lo que digo sí. es, Nueva Roma es la parte de la ciudad que creció de manera desordenada, ¿no? Nosotros tenemos manzanas vacías y tenemos... claro, digamos, nació, creció como,
la gente que,
como quería,
como quiso.
Creció. Claro, como nadie pudo, lo bueno, nadie, pero lo que voy es a esto, nadie lo ordenó. Como,
no,
como en Pablo, su momento no. Avelino Lotisi marcó una ciudad hermosa, no sé, no, nadie ordenó Nueva Roma.
Fue un plan sin un plan de organización, simplemente gente que venía a buscar un espacio más tranquilo para vivir, se instalaba en Casilda y traía al primo, al pariente, al vecino, y se fue desmadrando. Y fue creciendo hacia los lugares donde había lugar en la ciudad. Por eso Nueva Roma tiene la problemática que tiene, sin ningún tipo de predecibilidad, ni de electricidad, ni de agua, ni de cloacas. No, se ha desmadrado, pero esto, bueno, es fruto de unos cuantos años a esta parte. Entonces, hoy te encontrás con dos ciudades, que es lo que te decía antes, el concepto que yo manejo, que son dos ciudades, porque tienen distintas problemáticas, tienen incluso... distintas costumbres, culturalmente son diferentes. La gente que viene a Nueva Roma por ahí, lamentablemente, ni siquiera viene al centro, también por una cuestión de costos, porque el traslado en la ciudad también es complejo. Una ciudad que no tiene ninguna posibilidad hoy por hoy de tener un transporte público, entonces el traslado es a través de empresas privadas de remises, que también los remises tienen sus problemas. Porque ayer tuvimos una reunión. Y el costo de traslado es muy importante, por eso estamos atrás de la descentralización de la municipalidad, de armar un espacio municipal en Nueva Roma, hacer una delegación en Nueva Roma, como para acercar la municipalidad a la gente, ya que la gente no se puede acercar a la municipalidad.
¿Dónde sería? Se dijo muchas veces y nunca se hizo. ¿Dónde sería eso?
Sí, a ver, el tema solamente pasa por una cuestión presupuestaria, nada más. Pero apenas podamos, eso se va a empezar a trabajar. Si esto mejora, nosotros estamos con la esperanza, creo que todos los argentinos estamos con la esperanza de que esto va a mejorar. Creo que estamos haciendo un esfuerzo casi sobrehumano, muchos de los argentinos hacemos un gran esfuerzo para que esto cambie, pues nos estamos bancando cosas que en tiempos atrás no se hubieran bancado. Sabés que esto es así, todavía no hay una explosión social, no sé por qué, pero... realmente la gente está haciendo un gran esfuerzo pensando en que esto va a cambiar. Yo confío en que en algún momento la República va a empezar a arrancar de nuevo, porque venir como veníamos, la política clásica demostró que en 40 años no solo no aportó soluciones, sino que aportó problemas a la sociedad. Y revertir esa situación van a ser muchos años, mucho más de lo que podamos vivir nosotros. Eso me queda muy claro, hay que hacer políticas a largo plazo, porque si no, es imposible hacerlo. Como te decía antes, no hay varita mágica para estas cosas. Hay trabajo, tiempo y planificación. Son las únicas cosas que podemos hacer como para pensar en que el día de mañana Nueva Roma pueda estar urbanizado, por ejemplo, que pueda tener calles por lo menos mejoradas, muchas de ellas asfaltadas. Pero hay gente que está instalada en terrenos que no se sabe ni de quién son. Con respecto a los pastos, eso también nos pasa. Hay terrenos que son privados que no lo podemos tocar, no podemos entrar porque están cercados y no podemos invadir la propiedad privada. Y la
pregunta sobre
nosotros
eso.
Nosotros estamos haciendo.
Sobre eso, Guillermo, te consulto, porque también es un tema de muchos años hablarlo aquí en la radio. En algún momento se había logrado, creo que a través de ordenanzas y demás, que sea legal y que uno tenga que el tenga ese poder, la municipalidad, de intimar al titular de un terreno, y si ese titular no responde con la intimación que se le ha generado desde el municipio en tanto plazo, el municipio puede ir, limpiar el terreno, con cargo, obviamente, se le carga sobre el terreno el costo que tuvo limpiarlo y además la multa que corresponde. Ustedes no pueden hacer eso.
Bueno, de alguna manera
eso.
Lo estamos haciendo. Por ejemplo, bien. Los terrenos que ya están identificados, que se puede identificar a los dueños, todos están intimados. Está hecho todo el relevamiento, Te lo podría mostrar. Está hecho el relevamiento prácticamente completo de la ciudad en cuanto a los terrenos. También hay áreas que no pertenecen a la ciudad, como las áreas linderas al ferrocarril, donde nos cuesta mucho intervenir y debería ser responsabilidad del ferrocarril. Las rutas, las banquinas son responsabilidad de la nación y de la provincia, de acuerdo a si es una ruta nacional o provincial. hay muchas cosas, digamos, que se han ido mezclando. Lo que pasa es que la Nación ha ido transfiriendo en estos últimos tiempos a las municipalidades responsabilidades que antes no tenían las municipalidades. Entonces las municipalidades que no producen grandes dineros, porque excepto las municipalidades que tengan los derechos de registro de inspección altos porque tienen empresas muy grandes, o los portuarios, que son los únicos que reciben que tienen una buena economía gracias al recupero a través de ese tipo de impuestos, acá no sucede. Uh-huh. Esas situaciones son complicadas de manejar con un presupuesto exiguo. Porque, uh-huh, la ciudad creció desmadradamente, como te digo, se complicó. Ese tipo de situación es una casita que nosotros teníamos hace, 30 años atrás o 40 años atrás, que yo me acuerde, era totalmente distinta a la casita que tenemos hoy. El casildense clásico está acostumbrado a la ciudad que teníamos antes, no a la ciudad que tenemos hoy. De hecho, mucha gente no es de la ciudad, no es nativa, ni mucho menos. Gente que se ha instalado en la ciudad porque han considerado que era un lugar mejor para vivir que donde vivían.
Sí, bueno, el control yo no tengo problemas con absolutamente nadie, y de hecho hemos muchas veces, cuando hablamos de inseguridad, hay gente que piensa que te roba el que viene de afuera, y muchas veces los que nos roban son los que están acá adentro y son de acá de toda la vida. Sí, así que no es una cuestión, digo, lo que digo es que no es una cuestión de discriminatoria sobre el que viene. Exacto. Ahora, sí, la ciudad de Casilda tiene que tener mucho ojo desde el municipio en conjunto con las fuerzas de seguridad para tener un control de quién entra y quién sale o quién viene a vivir, y quien venga a vivir, bueno, que explique a qué viene a vivir. Es decir, vengo porque tengo trabajo.
Estamos haciendo controles en las rutas. Estamos haciendo ese tipo de controles. Ahora detectamos que también entran por otro lugar que no lo habíamos tenido en cuenta, porque viste, cuando vos empezás a controlar aparecen los caminos laterales, digamos, viste, el bypass a la ciudad, y se controla, y se está controlando. De hecho, está claro que se han desarmado un montón de asentamientos, los registros de los asentamientos que se van desarmando y de la gente que le hacen pegar la vuelta, porque si vos ves que viene un camión cargado de muebles, la policía los para y le pregunta, es lo que vos decís, a qué vienen, qué llevan ahí, si no tienen explicación los hacen pegar la vuelta. Hoy por hoy también estamos instalando más cámaras, estamos instalando 35 cámaras más, porque estaban muy flojitos en todo lo que es el sistema seguridad por cámaras, sobre todo en las partes de los ingresos a Casilda. Se está cableando para tener cámaras en todos los ingresos a Casilda. Uh-huh. Todo problema que vamos, vos cada cosa que me tirás yo te voy a dar una respuesta.
No, obvio.
Es tanto lo que se hace en la diaria, que la diaria te come por ahí. Si no tocas el punto exacto, digamos, es dispersa la conversación.
Acá no importa, pero acá llega, por ejemplo, llegan muchos mensajes, algunos son reclamos particulares, uno los lee para que la gente sepa que se le dio la importancia que corresponde a cada mensaje por igual, más allá de que algunas cuestiones deban atenderse de otra forma. Acá llega un mensaje, dice, hola a todos, una pregunta para el señor intendente, yo necesito repuestos para una moto. Los repuestos salen carísimos, escuche todo el mensaje, ¿no? Mi moto es de baja cilindrada, ¿por qué no se venden los repuestos de las motos que están en el corralón y de paso se limpia el lugar? Sobre esas cuestiones...
Porque están judicializadas.
Claro, Pablo, por eso.
La respuesta es esa.
La respuesta es que hay que esperar una orden de la justicia.
Judicial. Uh-huh. Exactamente, está bajo un proceso judicial. Hay motos que, están en este momento ya preparadas para desguazar, y aparte, la municipalidad no puede comerciar con ese tipo de situaciones.
No, pero recuerdo una época
legal.
En la época de Juan Carlos Bacalini, cuando la justicia liberó motos por el tiempo que no habían ido a retirarse o lo que fuere, el municipio pudo hacer un remate, pero tenés que esperar la orden de la justicia, si no tenés un quilombo.
Así es, tal cual, estamos en eso.
Bien.
Tal cual, muchas de ellas se pueden rematar, otras hay que compactarlas por una cuestión de espacios, porque hay tanta cantidad que la municipalidad cada vez tiene que ir a buscar más lugares donde guardar los vehículos secuestrados. Pero claro, como están en el ámbito de la justicia, no podemos tocar ese tipo de cosas. De hecho, muchas motos que vas a ver que usa el personal municipal están recuperadas y están liberadas como para que el personal municipal lo haga. Lo mismo está pasando a nivel provincia, donde la provincia, digamos, todo lo que puede ir desjudicializando, lo puede otorgar a los municipios y comunas para que tengan uso de algunos vehículos que están en condiciones, porque comprar vehículos también es imposible a los costos de hoy. Uh-huh. Entonces, estamos tras de ese programa también. Ahora, fíjate que van a ver de a poco y más de un lugar donde los vehículos tienen una leyenda, un cartel donde dicen son vehículos recuperados para el uso de la provincia o de la municipalidad, será en su momento, porque todavía no tenemos ninguno de esos, pero estamos trabajando fuertemente en eso. Pero bueno, también es una decisión política de la provincia la que habilita.
Bien,
La provincia sí tiene una gran cantidad de secuestros, y muchos de esos autos, muchos vienen del narcotráfico, está claro. Secuestraron 3 aviones hace poco, que la justicia dijo que se devuelven, y la municipalidad, como los aviones estaban en condiciones, la provincia logró desjudicializarlos y ahora va a tomar posesión de 3 aviones. ¿Entendés? O sea, la justicia quiere que desarme todo eso, pero va en detrimento por ahí de una necesidad que se puede cubrir casi en forma gratuita hacia la provincia, hacia los municipios, hacia las comunas, con vehículos que están fuera de la ley.
Bien, voy resumiendo los mensajes, si no, no vamos a llegar a leer todos, y usted se los queda, no es necesario responder a todos, pues son reclamos. La gente, los vecinos de Barrio Parque, dicen que ellos muchas veces tienen que, digamos, entre ellos, hacer el tema del corte de pasto y demás, porque la municipalidad hace bastante que no llega. Le digo, reclamo de Barrio Parque. Un reclamo, dice, el municipio no paga más la doctora que firmaba el CMO para trámites de ANSES, ahora ¿dónde hay que hacer ese trámite? Sobre eso, ¿sabe usted sobre ese tema puntual, intendente?
No, de ese tema puntualmente no, pero te lo puedo averiguar y le puedo dar respuesta.
¿Quién era la doctora que firmaba los CMO?
No tiene que ver con la municipalidad.
No, ya lo sabemos. Pero dicen que la municipalidad pagaba una doctora que firmaba los CMO. No tengo idea de qué es el CMO.
Mira, la verdad es que no sé quién es la persona, no sé quién era la doctora porque desconozco. Pero, a ver, no debería ser una función de la municipalidad pagar un médico de ANSES.
No tengo, a lo mejor es un trámite municipal que se pide para trámites de ANSES, no lo sé, pero bueno, lo vamos a averiguar.
Si ahondamos en eso, después pasame la data y lo trabajamos.
¿Sabes? Me dicen que otro oyente me manda un mensaje que me dice que la doctora es Eugenia Queirolo, quien hacía esos trámites. Voy a indagar más acerca de qué es el CMO y demás, porque es la primera vez que me lo consultan. Reclamos, anote, Las Heras al 4600, Guido al 2400, ni con un tanque de guerra se puede pasar. Un reclamo sobre un cordón que agua estancada en una zona, pero no me dice qué zona, debe ser Barrio Nueva Roma, que tampoco nadie lo fue a ver. Bueno, necesitaría la dirección.
No, puede haber también agua estancada que estuvimos recorriendo también.
Bien.
Hay varios lugares donde las construcciones también, a veces también es otra cosa, ¿viste? La falta de control sobre las construcciones. Hay muchas construcciones que deberían estar bajo el ámbito de los colegios de arquitectos y ingenieros, pero ¿qué pasa? La gente construye y no declara la construcción, entonces hay cosas que no se hacen como se tienen que hacer. Uh-huh. Y ahí le terminan generando un problema a los vecinos, le terminan generando un problema a la municipalidad. Estamos trabajando también con eso, pero era un uso y costumbre que alguien haga una reforma de una casa y no la declare. Hace 2 meses atrás detectamos que había más de 400 construcciones en esas condiciones, ¿entendés? Y al no tener ningún tipo de control, eso no se hace como se tiene que hacer y termina dejando un perjuicio, lo más probable que para los vecinos y por ende, por supuesto, para la municipalidad. A los argentinos nos cuesta estar dentro de los marcos legales, vamos a ser sinceros. A veces por una cuestión económica, porque a ver, si tenés que pagar un colegio, tenés que pagar una medición, tenés que pagar algunas cosas, tratás de evitarlo por una cuestión de necesidad o por una cuestión de picardía en algunos casos. Entonces suceden este tipo de cosas, ¿entendés? Que en algún lugar te tapan algún desagüe y se te inunda. Las calles ni hablar, porque te digo, la verdad es que lo de las calles está complicado. Ya te digo, estamos arreglando una máquina para ver si podemos de nuevo empezar a salir a allanar, a mejorar. Ya hablamos con la provincia también para ser ripiados en varias calles que hay que poner en condiciones y ripiarlas, por lo menos hacer algunos mejorados hasta tanto se pueda hacer un plan de pavimentación. El tema del plan de pavimentación es que es coparticipado con los vecinos. La semana que viene tengo una reunión con unos vecinos que ellos están dispuestos, digamos, a hacer el pavimento. Entonces ellos aportarían los materiales y la municipalidad podría aportarle la mano de obra. ¿Entendés? Que es cómo se tiene que hacer este tipo de cosas. Por eso no hay pavimento, porque la gente no tiene el dinero para pagar una pavimentación. Uh-huh. Que no es función estricta de la municipalidad. En eso participan los vecinos también. ¿Entendés?
Bien, sin duda.
Obviamente, yo quisiera ver la ciudad, que dice que no voy a ver, y en algún momento probablemente, yo no la voy a ver seguro, pero por ahí mis hijos ya grandes o nietos, algún día si las tengo, podrán ver lo que queremos hacer, a dónde apuntamos, digamos, una política a largo plazo. Uh-huh. Pero todo este tipo de mejoras, como te digo, llevan mucho tiempo.
Bien, acá me mandan.
Es muy difícil revertir lo que no se hizo en muchos años.
Uh-huh. Intendente.
Mucho menos en 3 meses, como a veces te exigen, porque no tuvimos ni luna de miel con la gente, ¿viste? Porque la verdad es que nos tuvimos que encerrar para ver cómo podíamos hacer ingeniería para que esto siga funcionando. Si no, la municipalidad hubieran hecho paro los muchachos desde los primeros días, porque no había contención ni para los sueldos, Pablito, esa es la realidad. O sea, llegamos...
¿Qué quiere decir no había contención ni para los sueldos?
Que no hay ahorros. La municipalidad que recibimos no tenía un centavo de ahorro, al contrario, aparecieron muchas deudas, como este juicio que te comenté.
¿De qué juicio estamos hablando? La deuda de Zapel la conocemos, viene de dos gestiones. Sí. Digamos, se inició en la gestión que fue
en 2015 al 2019. Tomamos, una vez que tengamos el diagnóstico preciso, vamos a ver qué decisiones tomamos.
Bueno, ¿cuál es el otro juicio? Ahí va a haber que tomar decisiones. Yo no ahondé en eso porque quería cumplir con todo, pero ya que tengo un poco más de tiempo, ¿cuál es ese juicio que dice, intendente, que la municipalidad está afrontando?
Mira, ese juicio viene de una obra que se empezó a hacer en la época de Juan Bacalini. Que Juan, digamos, con buen criterio en su momento pidió un presupuesto a la Nación para realizar una obra de luz que estaría abasteciendo una buena parte del barrio Nueva Roma.
Cables de media tensión, con la firma Nussbaum de aquella casilla que no cobró nunca.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Bueno, estamos en vías de resolverlo ese juicio porque está perdido, o sea, nosotros lo agarramos ya perdido el juicio desde el año pasado. Y estamos en este momento, y ayer tuvimos una reunión que realmente considero que nos fue muy bien a todos, incluso que a la empresa, porque la empresa está poniendo lo mejor que puede también para que esto se resuelva, porque como le dijo la jueza y me dijo a mí en una reunión conciliatoria, dice, yo si tengo que fallar, fundo a la municipalidad, y es la realidad. Entonces, la propuesta fue que veamos, primero entre Casilense, borrar la deuda, digamos, reconocer esa deuda y tratar de llevarla adelante, de poder pagarla. Y por otro lado, ver cuándo podemos continuar con esa obra, que es una obra fundamental. Lo que pasó en ese momento es que la Nación nunca le mandó los fondos a la municipalidad.
Uh-huh.
Y sí, cuando vos iniciás la obra y no tenés los fondos, bueno, la gente siguió trabajando, fue un pequeño anticipo. La empresa confió en eso.
Bueno, no solamente nos dejó
el... confió en que la Nación le iba a dar el dinero y eso no sucedió. Entonces entra en un litigio legal con la municipalidad la empresa.
No solamente esa obra, esa deuda, no solamente nos deja un juicio que perdemos porque se avanzó más de lo que el dinero que llegó, entonces hay una deuda que hay que pagarle encima a un proveedor de Casilda que proveyó lo que tenía que proveer, sino que nos ha frenado. No, pero aparte esa deuda nos ha frenado otras cosas. Al no haber adelanto de obra, nos frenó otros proyectos y otros programas.
Por supuesto, porque a ver, eso era necesario hacerlo y era una gran obra para tener una mejor, para tener más servicio de electricidad en Nueva Roma, incluso hasta lo que es hoy el área industrial. La obra era una obra esencial que se debería continuar. Pero la Nación en ese momento nunca mandó los fondos y el juicio continuó y hasta ahora nadie se había puesto a negociar con la empresa para ver, de buscarle la vuelta, a ver cómo terminamos con esto. Uh-huh. Yo apelé un poco a la honorabilidad, digamos, de alguna manera, tanto de la empresa como de la gestión municipal, para sentarnos y ver cómo le buscamos una solución. Y estamos en vías ya de una solución que me parece que está bastante cercana. Vos imaginate que es imposible pagar un juicio en esos valores. La municipalidad obviamente no tiene esa posibilidad, y es un recurso que no lo podés pedir en ningún lado, porque es un recurso que se perdió a través de un juicio. Uh-huh. O sea, por una decisión de la municipalidad y de la empresa en ese momento, que con el criterio correcto de querer cobrar lo que se le debía, inicia un juicio. Lo que pasa es que cuando pasan más de 20 años de ese tipo de juicio, la cifra se hace enorme, ¿me entendés? Así que imagínate, que son todas cosas, pero ahí la gente no sabe, pero estamos yendo de alguna manera al hueso de algunas situaciones, porque sin ese tipo de soluciones no hay crecimiento posible. O sea, todas estas cosas te detienen el crecimiento. Y claro, alguien lo tiene que hacer. Bueno, me toca a mí, lo haré yo, no importa. Me estoy ajustando, me inmolando, aguantando a veces el malestar, las quejas, que con mucho tino hacen los vecinos, y que tienen razón en todas esas cosas. Pero lo que necesitamos es tiempo de gestión, Pablo, es tiempo de gestión y poder ir resolviendo este tipo de problemas, que no son cosas chicas, no son cosas menores, ¿viste?
Intendente,
para una municipalidad como la nuestra.
Para ir encontrando el cierre, porque entiendo que usted debe tener muchos compromisos, de hecho tiene el inicio de sesiones ordinarias del
Consejo. Sí, la verdad que hay un montón de cosas que hacer, pero como sos un amigo, la radio es una radio amiga, y bueno, a veces no me llaman tanto últimamente para hablar, así que cuando tengo la oportunidad y tengo a alguien como vos que va llevando los temas como los va llevando vos, da gusto explicar y da gusto dar respuesta.
Intendente, todos los días se aprende algo nuevo. Lo que preguntaban del CMO, hay gente que está de oyente y que conoce de qué se trata y me manda la respuesta, me dice: el CMO es el certificado médico oficial que se presenta para tramitar pensión no contributiva por invalidez, que se inicia en ANSES y lo termina en DIS. Hay 15 personas en espera de la firma del certificado en Casilda. Y pregunto yo si la MUNI debería pagar algo. Me dice: la MUNI pagaba el sueldo de la doctora, que era la doctora Queirolo, que lo firmaba. Ahora nadie lo está haciendo. No le corresponde pagarlo a la MUNI, pero si no, nadie lo firma. Era como que la MUNI, claro, bueno, brindaba, mira, un servicio que no era obligatorio.
Así. Una cosa nueva que la verdad es que no tenía conocimiento, que soy absoluto, yo le soy muy sincero a la gente, ¿eh? Uh-huh. No esperen que les mienta, no les voy a mentir, yo no le miento a nadie. Cuando hay una cuestión como esta, averiguaremos y veremos cómo podemos dar solución. Tampoco hemos tenido ningún tipo de contacto con ANSES, nadie nos planteó nada de ANSES de este tipo de problema. Fíjate que surge a través de la inquietud de un vecino, y bueno, claro. Queremos, pero eso es lo que está bueno, ¿me entendés? Que los vecinos participen. A mí no me importa si me tienen que putear por situaciones en las que normalmente el vecino tiene razón, por lo general, pero claro, necesito tiempo para poder darle esas soluciones. Uh-huh. Tienen que entender también que hace 3 meses que estamos en sesión, o sea, tenemos 4 años por delante casi, así que hay cosas que estoy seguro que las vamos a resolver. Yo tengo muy claro los objetivos, lo que no tengo a veces es el medio para llegar a los objetivos. Uh-huh. Hoy por hoy todavía no tenemos los medios, pero los vamos a ir de alguna manera gestionando y consiguiendo.
Intendente, Pablo. Dos cosas y cerramos y lo dejo libre. Primero, ¿qué le va a pedir al Consejo en este inicio de sesiones? ¿Qué necesita del Consejo Municipal?
No, que acompañen la gestión. El Consejo está muy involucrado también, ¿eh? Ojo, que el Consejo, los concejales son gente muy inteligente, que ven los mismos problemas que vemos nosotros de la gestión. No te olvides, nosotros estamos con una gestión más vecinal que partidaria, digamos, de compromiso más con el vecino que con algún partido, digamos, en particular. Porque, bueno, si cada uno tiene su tracción, su situación política, creo que esto es algo que en este tipo de contingencias, que es lo que ha pasado en la República, tenés que buscar gobiernos de consenso, gobiernos donde haya participación. Y la participación popular, la participación del vecino, es muy importante, pero muy importante. Porque nosotros solamente tratamos de administrar y darle lo mejor que podemos al vecino, pero si nos acompañan es más fácil. el Consejo entiende los mismos problemas que nosotros. Así que yo el primer día que hablé en el Consejo, les pedí eso, que acompañen la gestión, porque todos somos gestión. El Consejo desde lo legislativo y el Ejecutivo desde las decisiones. Pero no podemos trabajar escindidos de ninguna manera. Tenemos que trabajar en conjunto para poder abordar la problemática de la ciudad. Y yo al Consejo le pido que trabaje como están trabajando, y que acompañen a mejorar todos los problemas que vemos todos. No lo ve el intendente, no lo ve la gestión. Lo ve el vecino y lo ve el Consejo. Somos todos vecinos. Yo solamente soy un vecino que le tocó la intendencia para ver si puede hacer algo para mejorar la calidad de la ciudad. No pasa por otro lado. Yo acá no hago política partidaria en ese sentido. Hago política vecinal. Trato de ocuparme de los vecinos, no de un partido. A ver, si quiero hacer algo partidario, tiene que ser de las escaleras de la municipalidad para afuera. De las escaleras de la municipalidad para adentro. Soy el representante máximo de los vecinos. Soy el que tiene la responsabilidad de gestionar los programas, los dineros y todo para que la ciudad mejore. En nombre de los vecinos, no mi nombre propio. No me interesa mi nombre propio. Vos me conocés bien, sabés que vengo acá desde mi parte pública y desde la universidad a ver si puedo mejorar algunas cosas que en lo personal consideraba que no se estaban haciendo y que estaban mal. Yo sé que me va a llevar tiempo, que es prácticamente un cambio de paradigma desde lo que es la política. Este tipo de política donde vos atendés más la cuestión vecinal que la cuestión partidaria. Y hay mucha gente que todavía le cuesta entenderlo, pero bueno, hoy por hoy estamos haciendo lo que dijimos. Yo no me salí un minuto del libreto que difundí en la campaña. Nunca hice una promesa. Resisto cualquier archivo donde digan el intendente prometió. Eso no existe, ni en la previa, ni va a existir, ni existe ahora, ni va a existir, porque yo no hago promesas, trabajo sobre las realidades en lo posible, ¿entendés?
Pero bueno, intendente,
tendrá que aguantar un poco. ¿Qué va a hacer?
Acá, bueno, yo quería ir al cierre, pero una persona pregunta dónde se puede denunciar a alguien que no descacharra en su casa, más con el problema que tenemos creciente de dengue. ¿El municipio tiene algún lugar?
Sí, está el doctor Nicolás Caraborelli trabajando muy fuerte en todo lo que es la cuestión de prevención de enfermedades endémicas, así que puede hacer la denuncia en Salud.
Bien, así desde Salud se manda a alguien a controlar ese domicilio.
Se manda a controlar.
¿Dónde está funcionando Salud ahora, la Secretaría de Salud? ¿Dónde lo encuentro? Como siempre, en Calle Las Heras, entre Sarmiento y Primero de Mayo.
Las cosas que estamos intentando hacer, ver cómo podemos optimizar la gran cantidad de alquileres que tiene la municipalidad. Hay muchos alquileres, espacios que se han alquilado por necesidad en su momento, que se pueden optimizar. Eso también optimiza recursos. Y estamos también trabajando fuertemente en una política en ese sentido, ¿viste? De ver cómo podemos optimizar los espacios que tiene la municipalidad o combinar otros espacios sin que eso sea una deudación presupuestaria importante.
La municipalidad tiene que optimizar, perdón la interrupción, pero es importante. Coincido con usted que tiene que optimizar los recursos económicos y también tiene que optimizar los recursos humanos, porque optimizando los recursos humanos va a optimizar los recursos económicos.
Es así, mira, es una simbiosis perfecta, de eso se trata.
Tiene que poner
poquito eso es lo que nos llevó tanto tiempo, que fueron 2 meses y algo, tratar de organizar la optimización tanto de recursos humanos como de recursos, porque van de la mano. O sea, es un círculo virtuoso. Si nos metemos en eso, logramos optimizar tanto la economía como el recurso humano.
Intendente, usted sabe muy bien, porque hasta hace 3 meses atrás era ciudadano común de Casilda y sigue siendo ciudadano común, pero en otro cargo. Sabe bien que... ¿Me está escuchando, intendente, o se cortó la comunicación?
Sí,
sabe bien que la queja que del ciudadano...
En un espacio abierto y hay un perrito
ahí. Me asusté, se había ido, digo. Sabe muy bien que la queja del ciudadano común ante al empleado municipal es cuando ve sobrepoblación de empleados en lugares y el servicio que se brinda no es el correcto. Usted lo sabe bien eso. Entonces, ahí está la optimización del recurso humano, que el ciudadano de Casilda vea que no van 5 a ver cómo un cable cuelga y lo cortan, que va uno.
Esto, ¿se entiende? Esto estamos trabajando lo mejor posible con el gremio, pero Hay que considerar también que, digamos, es un uso y costumbre que en el Estado, no solo en Casilda, en el Estado, los empleados estatales vienen con algunas cuestiones añejas, con cuestiones gremiales añejas o costumbres, usos y costumbres que un poquito hay que reeducar, vamos a ponerlo en esos términos. Uh-huh. Tratamos de reeducar para que, aparte, para empezar a profesionalizar en la medida de lo posible todo lo que es el personal de la municipalidad. Más profesionalizados están, mejor va a ser la respuesta. Uh-huh. Bueno, estamos también con un espacio importante. La municipalidad tiene una muy buena cantidad de empleados que estamos conteniendo. Acá no, la idea es no tocarle el trabajo a nadie, pero bueno, que respeten el trabajo, y hoy por hoy toda la gente que tiene trabajo tiene que agradecer tener trabajo. Y, sí, y por otro lado tiene que cuidar el trabajo.
Honrarlo todos los días.